nuevas generaciones del conocimiento. Conozca historias de vida y obra de jóvenes que hacen posible un mundo mejor a través del conocimiento. Con Ana Agudelo.
Al ritmo de la música del Pacífico colombiano, el joven doctor en Ingeniería de Procesos, Manuel Alejandro Hernández Check, nos cuenta qué es la digestión anaerobia.
Hola, el día de hoy me gustaría hablarte de una energía verde que te permitiría, entre otros, cocinar, generar electricidad e incluso hacer funcionar tu carro o tu medio de transporte. Esta energía se produce a partir de nuestros residuos orgánicos, como los restos de comida de los restaurantes y de las galerías, los residuos de granjas y de fábricas agroindustriales o cualquier otro tipo de materia orgánica. Se trata entonces de una energía limpia, local y renovable que vamos a llamar biogás. Sí, muy chévere, pero ¿cómo funciona? Bueno, en primer lugar, recogemos los residuos orgánicos que en la gran mayoría de veces no se valorizan y los ponemos en una instalación que vamos a llamar metanizador o digestor. Este, pues, es un recipiente sellado parecido a un estómago de un animal gigante, dentro del cual se lleva a cabo un proceso que se llama digestión anaerobia. ¿Y por qué anaerobia? Quiere decir un tipo de digestión que se realiza sin oxígeno. Es decir, que las bacterias que viven allí en el digestor no necesitan de oxígeno para transformar esos residuos orgánicos en biogás. ¿Pero dónde se encuentran esas bacterias? ¿Te cuento un secreto? Pues la mayoría de personas y animales las llevamos en el sistema digestivo y son los culpables de que generemos en muchas ocasiones gases. Ya se imaginarán de lo que hablo. ¿Y cuáles son las ventajas de ese proceso? Por un lado, podemos producir biogás rico en metano, el cual es una energía renovable que serviría prácticamente para todas nuestras actividades y evitaría el uso de energías fósiles que tanto dañan al ambiente y generan el calentamiento global. Por otra parte, generamos lo que vamos a llamar digestato, que es lo que nos queda una vez nuestros residuos fueron digeridos. Este puede ser útil como una especie de abono orgánico y podría sustituir en gran medida lo que son los fertilizantes químicos en el campo. Una maravilla, ¿no? Bueno, pero este proceso tan chévere, ¿desde hace cuánto existe? La verdad es que no es algo nuevo, pues la producción de biogás a partir de los residuos orgánicos se descubrió por un físico italiano, Alessandro Volta, al final del siglo XVIII. ¡Uy, pero qué rato!, ¿no? Sí, pero no fue sino hasta el año 1859 que se construyó el primer digestor en India, en donde se trataban las aguas residuales de un hospital y el gas generado se utilizaba para la iluminación por medio de lámparas. La producción de biogás se intensificó en Europa y en Asia durante la Segunda Guerra Mundial, pues el petróleo era un elemento clave para la guerra y los agricultores y la gente del campo se vieron obligados a producir su propio combustible. No obstante, estos esfuerzos se dejaron de lado al terminar la guerra y normalizar el flujo de petróleo. Hoy en día, este proceso es clave para la lucha contra el cambio climático, pues nos ayuda a producir energía a través de la biomasa. Durante los últimos 20 años, la investigación y la implementación de este proceso ha avanzado muchísimo. Sabemos, por ejemplo, que se realiza mejor a temperaturas de entre 37 y 55 grados Celsius y con pH cercanos a la neutralidad. También sabemos que algunos desechos son más aptos para el proceso que otros y que son numerosas el número de especies que intervienen en este proceso. Muchas empresas y nuevas tecnologías han surgido para valorizar los residuos orgánicos. Por ejemplo, en Alemania, que es el país con el más alto grado de desarrollo en digestión anaerobia, cuenta actualmente con más de 8.000 unidades de producción alimentadas continuamente con excremento de vacas y maíz principalmente. Bueno, ¿y nosotros en Latinoamérica y en Colombia qué? Pues este proceso se usa sin querer queriendo, como dice el Chavo, para el tratamiento de aguas residuales, pero generalmente el biogás no se valoriza. También hay digestores que se encuentran de forma muy artesanal en unidades de producción porcícola, y el biogás que se produce, pues generalmente es utilizado para calentar los cerditos o para generar electricidad por medio de un motor a gas. A pesar de estas utilizaciones, el potencial que tenemos es demasiado alto. Por ejemplo, tenemos suelos que pueden alimentar el sector agroindustrial. Tenemos una temperatura ambiente ideal, pues en Europa, con los fríos de invierno, parte de la energía producida se utiliza para calentar este digestor. Ese problema nosotros no lo tendríamos, ya que en la mayoría de los sitios en Colombia la temperatura puede oscilar entre los 20 y 30 grados Celsius, es decir, que tendríamos que calentar muy poquito. ¿Y qué necesitamos para que esto se desarrolle? Pienso que lo primero que necesitamos es una voluntad de querer innovar, de querer cambiar puntos de vista con respecto a los residuos, y saber que existe la posibilidad de hacer algo útil de lo que es inútil. Necesitamos también una voluntad política que vea la degradación del ambiente y el calentamiento global como problemas reales y con una necesidad de acción inmediata. También necesitamos inversión en nuevas tecnologías, inversión en educación y en capacitación. Y claro que te necesitamos a ti con tus ideas para promover este tipo de iniciativas.
Manuel Alejandro nació en Puerto Tejada, Cauca. Allí vivió sus años de infancia y su juventud con sus padres, Elizabeth y Ramiro, y su hermano Fabio Andrés, en un hogar lleno de amor. Es egresado del Colegio Fray Damián González. Desde 2014 vive en Francia. Manuel nos cuenta a partes de su historia de vida, en la cual ha desempeñado un papel fundamental su formación como ingeniero ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
Nací y crecí en Puerto Tejada, un municipio alegre y bullanguero de afrodescendientes ubicado al norte del departamento del Cauca, en Colombia, a tan solo unos minutos de mi Cali bella. Nunca me he considerado una persona con un talento especial, pero sí reconozco que desde niño siempre he sido muy curioso, siempre preguntándome el porqué de las cosas que veía y observaba. El primer cuestionamiento que recuerdo de mi vida nace cuando era un niño en la floristería de mi mamá. Recuerdo los montones de tierra negra, las materas en barro y la cantidad de flores y plantas que adornaban mi casa. Yo le preguntaba a mi mamá que qué era lo que comían las plantas. Ella me respondía que agua y la luz del sol. Y yo le decía, ¿y nada más? Ella me dijo que otras cosas que estaban en la tierra. Y yo le pregunté que entonces por qué nosotros no comíamos tierra y agua como lo hacen las plantas. Ella no supo qué responderme. Más tarde descubrí que todo lo que comemos, todo lo que tiene vida, proviene de una mezcla etérea de la tierra, del agua y de la luz del sol. Increíble, ¿no? Recuerdo que mis padres me compraron una enciclopedia verde llena de dibujos. La hojeaba casi todos los días con mi hermano. Nos encantaban los dibujos a color y nos ayudaron a aprender sobre muchísimos temas. Mi clase favorita en la primaria fue la biología. Me encantaban los dinosaurios y hacer germinar frijoles en algodón en tarros de mermelada. ¿Quién no lo ha hecho? Mi gusto por los animales y los dinosaurios hacían que mis papás siempre pensaran en llevarme a los zoológicos y también a ver películas de Jurassic para el cine. Cuando estuve en el bachillerato, conocí dos materias que me deslumbraron, la física y la química. Tuve el inmenso placer de contar con maestros enamorados de esos temas que lograron no solamente dar explicaciones, sino guiarme a través de la estrecha relación que existe entre la biología y estos dos nuevos conocimientos. Antes de terminar el bachillerato, y como idea del profesor de español, uno que no me caía muy bien, tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro en la Universidad del Valle. Descubrí un espacio verde, una biblioteca gigante y una cantidad de laboratorios que me hicieron soñar con entrar a estudiar allí. Cuando terminé el bachillerato, sabía muy bien lo que no quería hacer, pero no sabía a ciencia cierta lo que quería hacer. Dicen que siempre la persona que llega es la correcta. Pues fue así que un amigo de mi papá, quien al ver mis gustos, me dijo, ve, ¿por qué no estudias ingeniería ambiental? Y yo, ¿ingeniería ambiental? Y él me dijo, sí, vas a arreglar todo lo que estamos haciendo mal con el ambiente, como la contaminación. Me la vendió como la carrera del futuro, y pues yo como que le creí. Fue así que decidí presentarme a la Universidad Nacional de Colombia. Sabía que sería duro. Todos me decían que era la mejor universidad del país y que se presentaba muchísima gente a los exámenes. Pero yo ya había encontrado algo que me gustaba y que quería, así que con miedo al fracaso, pero con más esperanza, comencé a prepararme. El día del examen llegué temprano a la universidad ubicada en Palmira. Quería ubicar el lugar exacto de mi examen y sentí mucha alegría al respirar en la Universidad Nacional los mismos aires que había respirado un año atrás en la Universidad del Valle. Recuerdo mis manos sudorosas aquel día de octubre con un lápiz mirado a dos. Eso sería el principio de algo bello. No soy un viejo, pero en aquel entonces no teníamos internet como ahora, así que los resultados eran publicados en el periódico un mes después del examen. Era un domingo como lluvioso en Puerto Tejada, y me desperté más temprano que mi papá, quien se alimentaba puntualmente cada domingo para ir a la galería y suplirnos con los alimentos necesarios para la semana. Yo fui a comprar el periódico en la esquina del Parque de las Iguanas en Puerto Tejada. La verdad tenía mucho miedo, y la ansiedad me agitaba. Deseaba tanto esto, no pude abrir el periódico allí, así que lo puse debajo del brazo y me fui y me senté enfrente de la iglesia. Habían iguanas que comían lo que Zenín, el frutero, les dejaba del día anterior. Yo no pude abrir el periódico en el parque, así que decidí dirigirme hacia mi casa y no saben cuánto anhelaba que mi código de tres letras y de tres números se encontrase en esas páginas llenos de ellos. Yo pienso que caminar me hizo bien, pues al llegar a la casa comencé a buscar mi efímero código por todas las columnas cuando sorpresivamente apareció. Sentí como si me hubiese ganado la lotería. Salté y grité de la felicidad. Mis papás y mi hermano pensaron que algo malo me había pasado. Salieron y les di la noticia. Se unieron a mi felicidad y mi papá preparó un desayuno dominguero. Realmente un bello día que nunca olvidaré. Así comenzó la universidad. Comprendí la etimología de la palabra universidad, un universo de ideas. Conocí personas con cosmovisiones tan diferentes a la mía y compañeros de todos los rincones de Colombia y de contextos sociales tan diversos, pero con un único ánimo de estudiar, de aprender y de alcanzar nuestros sueños. Aprendí de compañerismo y de la importancia del trabajo en equipo. Y aprendí también que la competencia es buena, pero que es mejor rodearse de personas que colaboran entre sí por un objetivo. Vivo eternamente agradecido por la Universidad Nacional, por los años más bellos de mi vida. Allí integré el grupo de investigación prospectiva ambiental y creo que hice conexión con la idea de hacer algo útil de lo inútil, y hacía referencia a la palabra basura o residuo, ya que según mi lógica es algo que no existe. Para mí, estos son recursos de otra generación aún no explotada. Mi desarrollo profesional y científico es motivado por el cambio de ese paradigma alrededor de los residuos. Fue mediante un proyecto de jóvenes investigadores de Colciencias donde pude conocer lo que sería mi amor platónico científico, la metanización, uno de tantos procesos que permite hacer algo útil de los residuos orgánicos y del cual ya les hablé antes. Cuando terminé la universidad en 2010, supe que quería seguir estudiando, pero tenía la convicción de que otro capítulo de mi educación se escribía en otro idioma. Así que mejoré mi inglés y empecé a estudiar francés. Logré validar mis conocimientos en estos idiomas gracias a los exámenes oficiales. Sabía la importancia de tener idiomas certificados para poder acceder a becas y nuevas oportunidades. Para mí, salir del país tenía que hacerse a través de becas, pues nunca quise ser una carga más para la economía de mi familia. Durante este periodo, tuve la oportunidad de trabajar como instructor en la institución más importante de Colombia en materia de educación técnica para el trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, o como todos lo conocen, SENA, donde descubrí que detrás de mí había muchísimos jóvenes con un enorme potencial y con un enorme interés por lo que a mí me apasionaba, hacer algo útil de lo inútil. Fueron años de gran aprendizaje pedagógico y social, ya que pude descubrir el contexto socioeconómico en el que la mayoría de jóvenes se luchan a diario, y comprendí otras realidades desarrollando empatía hacia ellas, y premiando también lo que debe ser premiado, que es la voluntad de querer aprender. Es quizás el trabajo con mayor retorno social que he tenido, y a pesar del placer que sentía en enseñar, lo poco que sabía, sentía que tenía que aprender mucho más, y para ello, pues tenía que buscar nuevos maestros. Recuerdo que en septiembre del 2013 asistí a una feria llamada Euroexpo en Cali, que buscaba presentar las universidades en Europa. Yo siempre cargaba mis documentos, hojas de vida, notas, certificaciones. Como decía Pasteur, las oportunidades favorecen a las mentes preparadas. Me presenté a varias universidades y recibí el beneficio de la beca Eiffel para ir a Francia durante 2 años para hacer mi maestría. Me fui con miedo, pero con una maleta más llena de sueños que de objetos. Fue muy duro en un principio adaptarme al modelo de educación francesa. Pensaba que mis años por fuera de la academia me habían pasado factura. Sentía frustración y en algún momento casi se instala en mi cabeza la idea de que eso no era para mí. Era muy perfeccionista y el hecho de que las cosas no salieran bien me hacía daño. Pero le hice caso a otras voces, que me decían que lo que estaba haciendo era un camino duro y con tintes amargos, pero que al final yo sería mejor. De todo se puede aprender si uno tiene la suficiente introspección. Tenía claro en qué línea quería especializarme, los tratamientos biológicos, especialmente en mi quimera, la metanización. Así que hice mis prácticas en 2 de los principales actores en este campo. Estas, combinadas con una formación intensiva en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, agudizaron mis competencias en investigación y me dieron una visión general del panorama francés y europeo de energías renovables. También descubrí uno de los programas de doctorados que existen en Francia, que se realizan con empresas. Para mí era lo ideal, alguien que se interesara por tu investigación desde un principio, alguien a quien pudiese incidir directamente con tus resultados y alguien con quien te apoyara económicamente. Y así fue como me convertí en 2017 en candidato a doctor de Ingeniería de Procesos. Mi doctorado fue un momento ideal para evidenciar los retos de las pequeñas empresas y para desarrollar algo innovador dentro de una. Gracias a esta experiencia, pude desarrollar mis habilidades en el diseño de nuevos reactores, la planificación y la gestión de proyectos. También conocí personas que han marcado mi desarrollo personal y profesional, personas que me ayudaron más allá de mis expectativas y que me apoyaron en cada paso que di en estos años para construir el profesional que soy. Cabe decir que irme de casa siempre fue algo difícil. Dejar a mi familia, dejar a mis amigos. Realmente se necesitaba coraje para alejarse físicamente de quienes amas para ir a la búsqueda de tus sueños. Pero ese es nuestro destino. Tenía miedo y se lo comenté a mi papá, pues mi miedo mayor era que a las personas que amaba me les pasara algo. Mi padre, de una forma muy precisa, me dijo: lo que va a pasar, pasará, así usted esté aquí o no. Así que entonces no piense en eso y dele sin miedo. Las decisiones más difíciles requieren las de las voluntades más fuertes. Él me dio su bendición y abrí las alas aquel 18 de julio del 2014. Este año confronté ese miedo, pues la persona más importante de mi vida, mi mamá, mi creadora, mi mejor amiga, se me fue de este mundo a causa de la pandemia COVID-19 que nos agobia. Un duro golpe sin duda, que sacude de forma muy agresiva a mi mundo entero y que me hace reevaluar todo. Siempre quise llenar de orgullo a mis padres, siempre obtuvo su apoyo para hacerlo, y ahora que ella se ha ido, pues eso no debe de ser diferente. Quiero seguir llenándola de orgullo donde quiera que ella se encuentre, mientras sigo luchando por mis sueños y mientras nos volvemos a reunir. Su esencia la cargo conmigo como mi ángel de la guarda.
Confío en que arriba es tu lugar, tan alto es a donde debes llegar. Y aunque me veas llorar, no pares de volar, que algún día nos hemos de reencontrar. Confío en que vas a estar mejor. Confío que has dejado de sufrir. Y aunque ya no te veré, no te abrazaré, te juro que tu sombra seguiré por siempre.
¿en qué puede desempeñarse una persona que se ha dedicado a comprender la digestión anaerobia?
Es curioso. Recuerdo que mi papá pensaba que por hacer un doctorado yo sería profesor de universidad o algo parecido. Pero existen un mundo de posibilidades cuando terminas un doctorado y múltiples campos de aplicación y tipos de trabajo. En mi caso particular, los conocimientos en el tema de la digestión anaerobia y en general de los tratamientos biológicos son procesos que tienen un amplio grado de aplicación en el tratamiento y producción de moléculas de interés, incluso diferentes al metano. Hablo de la producción biológica de hidrógeno, la energía del futuro, dióxido de carbono para la producción de plantas y alimentos en invernaderos, fósforo y amonio y otros elementos necesarios para la producción agrícola. Incluso los conocimientos en este tipo de procesos pueden ser aplicados en la producción de algunos alimentos, donde la fermentación es la clave, por ejemplo el pan, la cerveza, el vino, el queso y muchos otros. Por medio de un doctorado, puedes sí dedicar tu vida al mundo académico e integrar una universidad, lo cual es completamente válido. Puedes también montar una empresa o un emprendimiento, teniendo como base tu experiencia. Conozco muchos que lo han hecho. Puedes trabajar en el área de desarrollo e investigación de una empresa, creando nuevos productos y nuevas tecnologías. Mejor dicho, son muchas las posibilidades. Es decir, que las expectativas son tan amplias y eres tú quien decide hacia dónde quieres direccionarte. Dentro de todas estas, yo decidí seguir el área de desarrollo de investigación en empresas. En un inicio, fui contratado como ingeniero de estudios en uno de los proyectos más ambiciosos en los que he participado. El proyecto Algas for Biometano, un proyecto que pretende crear un demostrador preindustrial en el norte de Francia para la producción de microalgas y su posterior valorización por medio de la metanización. Es increíble la idea de captar la luz del sol para generar energía en forma de biogás, ¿no les parece? El día de hoy trabajo para una de las empresas más importantes del mundo en el tratamiento de aguas residuales. Se llama Suez. El objetivo de mi trabajo es identificar y proponer las mejores tecnologías para la valorización de biogás producido en el tratamiento anaerobio de aguas residuales. Trabajo en proyectos internacionales de innovación y transferencia tecnológica y espero que esa experiencia que acaba de comenzar sea un despertar a nuevos conocimientos.
Manuel Alejandro envía un mensaje a nuestros escuchas.
Para terminar, pienso que todo lo que uno vívidamente imagine, ardientemente desee, sinceramente crea y con entusiasmo emprenda, inevitablemente sucederá. Quiero abiertamente servir como motor de ese plan que ustedes puedan tener para alcanzar sus proyectos y sus metas. Como les dije antes, yo no soy una persona particularmente brillante, pero soy perseverante. Y he logrado ver en los tropiezos y en los momentos de crisis una bendición que ha aflorado lo mejor de mí. Y que sin esos desafíos, pues mi vida se hubiese convertido en una especie de rutina. Si tropezamos entonces, pues a lo único que nos invita la vida es a colocarnos de pie, a limpiarnos el polvo y las lágrimas y continuar caminando, abriendo bien los ojos para no tropezar con la misma piedra, pero sin perder de punto de vista ese horizonte que alguna vez nos hizo soñar. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a UN Radio por la invitación a este lindo programa. Hasta pronto.
Manuel, desde la Universidad Nacional de Colombia, recibe nuestra gratitud por ser un excelente embajador de Colombia ante el mundo de las energías renovables. Nos representas de manera genuina, no solo desde tus conocimientos profesionales, sino también desde tu don de gentes, tu amor por tu Puerto Tejada del alma y por el país.
Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Nuevas generaciones del conocimiento. Conozca historias de vida y obra de jóvenes que hacen posible un mundo mejor a través del conocimiento. Con Ana Agudelo.